Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Ya lo tenemos en el aire.
Sí.
A nuestro invitado de hoy. Como lo dijiste, una entrevista que esperamos mucho por entrevistarlo a Paco, pero en realidad es como que, no sé por qué demoramos tanto en llamarlo. Bueno, estamos hablando de Francisco Paco Puga, el head winemaker, por no sé si es jefe enólogo, head winemaker del Porvenir, y además, propietario y enólogo de Francisco Puga y familia, y parte de esos vinos que son los Mugrón y de Tordos. Paco, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches.
Hola, Paco. ¿Qué Hola. Tal? Buenas noches y bienvenidos a Tope de Gama. Finalmente.
Finalmente, sí. Paco, querido, porque a Paco lo hemos cruzado un montón de veces, yo lo he cruzado
hemos
un montón de veces.
Hemos estado en su degustación hace unos meses atrás.
Estuve en un par de degustaciones, lo he cruzado mil veces. Sí. Y esta historia de no sé por qué demoré tanto en llamarte, creo, ¿sabes por qué tiene que ver? Que vos, eso lo dije yo, sos alguien que maneja muy bien el tema de la comunicación, en el sentido que estás en un montón de vivos y entrevistas y vos estás siempre disponible para eso. Entonces a mí me pasaba que yo pensaba, ¿qué le voy a preguntar a Paco que no le haya preguntado al resto de la humanidad? Pero bueno, acá estamos.
No, a ver, creo que habíamos quedado también de acuerdo que íbamos a ir yo en vivo al programa. Uh-huh. Y bueno.
Justo te buscamos en época de vendimia, así que medio difícil.
Sí, para complicarte la vida un poco, nada más. Paquito, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos, ¿cómo llegaste a Salta? Pero vos ¿cómo llegas a Salta? ¿Llegas a través del Porvenir de Amalaya? ¿Por dónde llegas?
Bueno, yo acabo de presentar como que Salta lo adoptó, porque él es sanjuanino, vamos a aclarar.
Sí.
Sí, soy nacido en San Juan. Después, bueno, esas cosas de la vida, que me fui a estudiar a Francia, trabajé un poco allá. Uh-huh. En el año 99 me faltaba recibirme en San Juan todavía, regresé, me recibí, me faltaban unas materias para el título. Me recibí, me peleaba con San Juan porque yo venía de la Borgoña, Francia, y lo veía a San Juan muy quedado y muy dependiente del Estado, y uh-huh. es algo que a mí no me aferra para nada.
Uh-huh. Sí,
la
sí,
parte,
sí.
La parte política, y me fui enojado a trabajar a Tucumán, al INB de Tucumán, al Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es la uh-huh. entidad que nos regula y nos controla bajo la ley de vinos nacional, uh-huh. Y esta entidad controla mucho en Tucumán porque tiene muchos alcoholes, bien, uh-huh. que controlar, y controla también todos los vinos que llegan de todas las regiones a la parte del noroeste argentino. Uh-huh. Y después de eso, en el año 2000, me sale la oportunidad de venirme a Cafayate. Lógicamente yo llegué a Tucumán no para trabajar en Tucumán, sino con la cañita de pesca, a ver si pescaba algo para el lado de Cafayate.
Sí.
Que había probado algunos vinos de Cafayate, había escuchado cosas maravillosas del lugar, y bueno, me tuvo medio atrapado ahí. Yo ya estaba casado, me casé en el año 2000, uh-huh. con 23 años me casé y fui papá. Con 23 años, medio como yo siempre digo en broma, nací con hijo, porque sí. hoy estoy trabajando con mi hija Valentina a la par sí. en la bodega.
Sí, ya sacó su vino también.
Bueno, juntos. También anda ahí incursionando. Y bueno, llegamos en el año 2001 a Cafayate. Y bueno, estábamos en esa época de la crisis tan grande que nos echaban y nos volvían a tomar cada media hora, más o menos. Y estuve en el INB luchándola hasta el 2004. En el 2004 logré ingresar a la vieja bodega Michel Torino. Digo la vieja bodega Michel Torino porque a mí me contrata lo que es hoy Grupo Peñaflor, pero siendo la vieja Michel Torino. Y después en el 2005 nos bajan la persiana y nos dicen, señores, mañana amanecemos y somos Bodega El Esteco. No entendíamos nada porque con la vieja Michel Torino hacíamos 12, 15 millones de botellas. Y con la El Esteco no nos conocía nadie. Pero bueno, estuvimos 6 meses luchando ahí a duras penas y bueno, con gente comercial y se puso las pilas y empezó a vender y empezó a hacer El Esteco y fue un boom loco. Y en ese boom loco, que yo digo es como estar en la Fórmula 1, estar en una Ferrari a 300 kilómetros por hora todo el día al palo, que si te caes, te matás. logré sobrevivir y en la primer parada que hizo la Ferrari me bajé. Y de ahí me fui a Colomé. Colomé hicimos, creo, un buen laburo en el Esteco y bueno, y Tibó, que era el enólogo en ese momento de Colomé hasta el día de hoy, me dice, che, no te animás porque necesitamos afianzar la parte industrial y empezar a desarrollar Amalaya. Y que bueno, fui 2009 hasta casi fines del 2010 a Colomé, yendo y viviendo toda la semana, vivimos durante la semana allá en Colomé, con la biodinamia y todo lo bonito que tenía en su momento Colomé. Y bueno, después de ahí empezamos a armar Amalaya aquí en Cafayate. Se hicieron los viñedos de Finca Las Mercedes. Después se compró la bodega que era de Salvador Muñoz, donde hoy actualmente está Amalaya. Y bueno, y ahí empezamos Amalaya y bueno, 60.000 botellas creo que se hacían de la Amalaya etiqueta azul. Terminamos armando en el 2016 unos 2 millones de botellas, una cosa así. Fue un monstruo también de crecimiento, un éxito extraordinario. Fue impresionante lo que nos vivimos en Amalaya. Pero también me cansé un poco y me fui a otro más chiquitito, que era al proyecto de Tordos y mi proyecto personal. En el camino aparece El Porvenir. Y me dice, bueno, che, ¿te animás? Sí, dale. Se iba Marianito Quiroga, en esa época se iba a Casarena Mendoza. Así que, bueno, me sumé al equipo del Porvenir con Lucía Romero. En ese momento estaba Paul Hop de asesor. Y bueno, después al año me dice, che, no, no estamos más con Paul Hop, estás vos solo. Así que bueno, y ahí me quedé en El Porvenir hasta el día de hoy.
Y bueno, yo del Porvenir te quiero preguntar sobre algo que a mí me gusta mucho, soy muy fan de una línea, que es la de pequeñas fermentaciones, que yo siempre digo que considero yo, desde mi humilde lugar de consumidor, una de las líneas más modernas que hay en los valles. Pero digo, ¿cómo nace la idea de las pequeñas fermentaciones y por qué tanto Ródano en esas pequeñas fermentaciones?
Mira, fueron muchas de las incursiones. Esa línea nace cuando el papá de Lucía, el doctor Romero y Lucía me dicen, queremos hacer un rosado igual a esto. Y me ponen 10 vinos rosados de la Provence de Francia. Como para decir, mira, sacate todas las dudas. de ahora en más que quiero un vino así. Y bueno, así nace Rosa Rosa, el primero vino poco revolucionario con el estilo de color para el Valle Calchaquí, ¿no? Y el estilo de frescura y bueno.
¿Estás ahí? ¿Se cortó el audio?
¿Estás ahí, Paco?
Hola.
Yo estoy por...
Nosotros te escuchamos un poquito entrecortado.
Ahora a ver, volvamos ahora.
Quizás estás con mala señal en algún. Ahora sí.
Bueno, estamos en Cafayate, entre Mero Cerro.
Claro. Sí, claramente.
Ahora sí te escuchamos bien.
Es un lujo que podamos estar hablando. y bueno, ahí empezamos con esa línea. Después se empezaron a hacer plantaciones de nuevas variedades. Lucía le gustaba mucho el tema de las plantaciones carbónicas y cada feria que va al mundo se traen ideas, ¿no? Para eso son los viajes al exterior. Daniel Guillén, que era el agrónomo que estaba con nosotros, había trabajado en la parte de la Corrotí, en Cornas, ahí cerca del Ródano. Y bueno, empezó con el Marsan Roussan, que le gustaba mucho. Él trabajó también en The Vines, en Mendoza, donde salen muchos de los GSM y las garnachas de Mendoza, aparte Chacalles. Uh-huh. Pusimos garnachas, pusimos Monastrell. Y bueno, se empezó a armar un combo, un mix de cosas, Chardonnay, Semillón también, para ver qué onda, cómo era. Y bueno, se empezaron a armar pequeñas partidas de vino. Y dijimos, wow, qué lindo, bueno, busquemos este estilo acá, este estilo allá. Y se empezó a generar una línea totalmente innovadora, maceraciones carbónicas,
sí.
Marsan y Roussan en blancos, donde no son tradicionales para nada en el norte.
Sí.
La garnacha, el Monastrell y así, bueno, creando un montón de cosas. Y hoy hay una sinfín de vinos, que son como 7 vinos que hacemos en esa línea, uh-huh. que en total, no sé si son 20.000 botellas, entre todos esos 7 vinos, pero y sí, porque son muy poquitas cantidades.
Claro.
Marsan Roussan son 2.600 botellas por año, Chardonnay Semillón serán otras 3.000 y pico, GSM son 4 o 5.000, uh-huh. Garnacha igual, entonces bueno, no son grandes cantidades de vino, uh-huh. son pequeñas fermentaciones.
Sí, no, es una línea que a mí me gusta mucho, en especial creo que la garnacha.
Sí, sí, además están en sintonía con la tendencia actual.
Eso.
Es muy importante eso, porque es lo que está buscando el consumidor de hoy.
Hablando de vinos ligeros y más fáciles de tomar y más frescos.
Una tomabilidad muy alta y muy, muy rico, sin duda. Bueno, y llegamos a nuevas experiencias en Tolombón.
Hola.
Sí, hola, ahí hola. ¿Me estás escuchando? Carolina te habla. Ah, bueno. Llegamos, digo, a tener nuevas experiencias en Tolombón con estos viñedos ecológicos que tenés en tu paraje. Y la cepa elegida fue criolla, torrontés. Contanos sobre cómo está viniendo esta añada.
Mirá, esta añada es escasa, totalmente escasa. El año pasado sufrimos la helada y este año estamos con las secuelas de la helada del año pasado, o sea, las secuelas de la helada. Noviembre del 2022.
Sí.
¿Por qué? Porque la helada nos afectó la flor. La flor de la uva es muy chiquitita, ¿no? Uh-huh. Muy chiquitita, muy sensible al viento, muy sensible a las heladas. Y al lado de esa flor es como que está la yema que va a ser la flor del 2023 y la fruta del 24. Uh-huh. Entonces, como que le pega al año y medio, como decimos. Un año y medio. Y encima este año nos agarró algo loco, que fines de octubre, noviembre, nos agarraron vientos calientes, como que en la cordillera le metió unas nevadas tardías, ya que no llegaron los vientos onda caliente, entonces la florcita se vio afectada, hubo un raleo natural, más escaso todavía, entonces nos han quedado racimos como que nos faltan granitos de uva, muy laxos, uh-huh. Y hay muy poco, hay muy poco. Yo creo que el promedio de este año va a llegar al 50% de la producción.
Importante.
Bastante la... menos. Claro, bueno, duro. Tolombón es una región que fue muy azotada, justamente.
Bueno, hay una cosa que, hablando con Juan Prates hace un par de años, creo cuando fue la helada de noviembre de 2022, que decís, él explicaba una cosa, que me parece siempre muy interesante decirlo, que siempre hablaba que no es solo la cosecha 2022, o la que se iba a cosechar en 2023 básicamente, sino que afecta un par de años porque hasta que se recomponga la flor y vuelva a producir de la misma manera, no es solamente que se afecta la cosecha inmediata, sino una cosecha posterior por lo menos. Así es, ¿no?
Sí, 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 exactamente lo que te estaba contando recién.
Sí,
y bueno,
claro.
Por eso. Después ahí, como decía Carolina, estamos en el tema de ver de lo antiguo de Tolombón, qué es lo que estamos trabajando. Empezamos a trabajar hace un par de años lo que es el torrontés de la zona. A mí me gusta mucho porque hay una mezcla masal, ¿bien?
Uh-huh.
Una mezcla masal en los viñedos con algo de Pedro Jiménez, uh-huh. algo de Moscatel, junto con el torrontés. Es típico encontrar eso en las viejas viñas de Cafayate, uh-huh. del Calchaquí. Y también te encuentras algunas viñas donde tenés mezclado Chenin, Sauvignonace. Sauvignonace era el Tokay Firulano, sino que ahora se llama Sauvignonace porque está la denominación Tokayi, que no nos deja poner Tokay Firulano. Uh-huh. Y bueno, está todo eso mezclado y bueno, empezamos a trabajar también con esas viñas, buscando la tipicidad de los lugares y bueno, empezamos a trabajar con un torrontés más natural, con crianzas biológicas.
Uh-huh.
Bueno, y también la vieja viña, que era del propietario de la bodeguita que nosotros compramos hace un par de años que la venimos restaurando, ahora hemos podido llegar a elaborar, tenía criolla y torrontés, y bueno, estamos tratando de trabajar con esas variedades naturales que habían en el lugar, esas viñas antiguas, y qué sé yo, como decimos, a ver, recuperar algo de eso antiguo, no solo hacer todo lo modernito, sino que volver un poco a la esencia, volver un poco a las raíces de los lugares, y bueno, y trabajar también eso y ver qué, qué se puede hacer, qué se puede lograr.
¿Cuántos litros elaborás en Francisco Púa y Familia? En la bodeguita. Mirá,
este año creo que voy a llegar a 30.000 litros.
Ah, bastante. Bueno.
Sí.
Pero
eso, ¿cuánto venías elaborando?
Venías haciendo normalmente?
No, menos igual, más o menos igual. Mi punto de hecho, lo único que crecimos un poquito es con Pupis, con este vino que hacemos con Valentina, mi hija.
Sí.
Se aumentó como una cantidad, pero después, a ver, yo digo, 30.000 litros, ponele, son 40.000 botellas. ¿Cuánto es, supongamos, el padrón electoral de Salta? 1.000.000 de personas. Entonces no tengo ni para darle media gota a cada uno.
Claro, una cosa así.
Contanos del naranjo de Torrontés y Riesling, ¿no? Lo que elaborás con Valentina.
Ustedes tienen información un poco infiltrada. Porque eso no está muy...
Bueno, te cuento que yo no lo sabía, así que me acabo de enterar hoy, está claro.
Muy chiquitito, que se dio este año de trabajar este torrontés ahí de la parcela de este señor que es el propietario de la bodega, de don Antonio Cabeza, y salió tan escaso que lo tuvimos que hacer, nosotros no tenemos prensas para uva en fresco, uva blanca. Este año, por ejemplo, para hacer el torrontés que estamos fermentando ahora en huevito, le hemos tenido que alquilar la prensa que nos brindan el servicio. Y bueno, estamos haciéndolo, y el Riesling no es nuestro, tampoco es de Rolo Díaz, de Ciénaga. Rolo estaba con un tema de salud de su mujer. Entonces me dice el hermano, mira, no lo quiero joder a Rolo, ¿qué hago con el Riesling? Le digo, tráelo, algo lo vamos a hacer. Y lo mezclé junto con el torronté y estuvieron fermentando como naranjo, y hoy está en una anforita con esperando que se le forme un velo para ver si logramos una linda crianza. Y bueno, vamos a ver qué sale.
Es lo grande que se viene, diríamos.
Con el tema de las ánforas. Es chiquitito, claro. Con el tema de las ánforas. ¿Vos ya trabajaste con ánforas? ¿Es la primera vez que trabajas con ánforas?
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Con ánforas hace 2 años y medio, casi la tercera cosecha que vengo trabajando, con ánforas de cemento, ¿no? Mini huevitos de cemento. Porque las otras ánforas,
¿no?,
para mí son medio estruchas, ¿bien? Porque son muy bonitas, son muy estéticas, todas las que hay en todos lados, pero tienen un tema que a mí me hizo ruido. Me dice el tipo, no, y tiene un baño de sílice con el cual vos lo podés lavar con... No. Si es terracota, es terracota. No quiero baño de sílice por dentro. No, porque eso es lavable. Digo, pero flaco, al ser lavable, no me permite tener permeabilidad. Bueno. Y le pregunté a algunos productores, che, ¿por qué usan esto si esto no tiene permeabilidad? Por el tema barro, un tema cultural, ideológico. Pero las ánforas que se importan, por lo menos las que yo he conocido que me querían vender, servían, porque no tienen permeabilidad. Entonces yo quería, por lo menos concreto, que tenga algo de permeabilidad, y para no ser que no sea barrica, que no tenga olor y sabor a roble. Por eso me tiré a las anforitas o mini huevos de 500 litros de cemento.
Uh-huh. Claro. Bueno, es interesante porque justo veníamos hablando en los programas anteriores con varios enólogos sobre el tema de las ánforas. Entonces estaba el que estaba a favor, el que estaba en contra, el que tenía... Cada uno tiene una visión muy particular sobre la ánfora.
Yo con ánfora de terracota no trabajé nunca.
Uh-huh. Bueno, y qué lindo fue coincidir también con Tim Atkin, ¿no? De lo que haces, que le haya gustado tanto, porque tus vinos también fueron premiados con 97 puntos, con
2022
95
fuiste el enólogo del año para Tim Atkin, ¿es así o no?
2023.
O el winemaker.
Sí.
Ah, claro, 2022.
Sí, claro. Creo que, como él dice, venimos con un laburo en el porvenir de muchos años.
Sí.
Con las pequeñas fermentaciones, buscándole las 7 estilos de torrontés diferentes, buscándole todas las versatilidades habidas y por haber. Uh-huh. Yo le busqué el proyecto una más, que la crianza biológica. Bueno, buscando, y eso al tipo como que le gustó, qué sé yo. Le pareció bien y tal.
Sin embargo, parece que lo que más le gustó fue tu Malbec del altiplano, porque fue el que mayor puntaje obtuvo, 97.
Sí. El año pasado tuvo 97 puntos. Así que bueno, contento. Son como decir, viste, reafirmar lo que venís haciendo. Che, voy bien, voy mal.
Sí.
A Parker le puso 94, pero bueno, siempre bien.
Sí. Una cosa con tus vinos de Francisco Puga y familia. ¿Tu inspiración es la Borgoña?
Siempre. Uh-huh. Siempre. Para mí son los vinos más perfectitos que hay.
Uh-huh. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta.
Y con el tema de cómo se hace vino, a ver, ¿cómo trasladas esa inspiración que es la Borgoña, los vinos de la Borgoña, a los valles? Porque me imagino, digamos, por un montón de situaciones.
Fruta y frescura, no hay más nada. Uh-huh. Tratar bien el viñedo y trabajar el viñedo y darle al viñedo y el 90% que sea la viña.
Uh-huh. Perfecto.
Creo bueno, que, vamos a ser sinceros, siempre lo hablamos, nos falta todavía nuevas plantaciones, nuevo desarrollo, nos falta seguir buscándole una vueltita rosca al Valle Calchaquí en el tema viñedo. Uh-huh. Hay mucho viñedo, muy lindo, me parece que nos falta buscar esos micro terroir que nos van a dar los Grand Cru. Claro. Me parece.
Ajá, claro. Okay,
sí. Para optimizar todo. Te iba a hacer una pregunta quizás personal. Quería saber, ¿qué cepa te gusta más trabajar? ¿Y cuál sería tu peor enemigo a la hora de elaborar un vino?
Upa, mira, no sé si... La cepa, a ver, la plástica argentina, el Malbec. Uh-huh. Siempre acompañado de Cabernet Franc, siempre, para mi gusto. Uh-huh. Me encanta las pizcas esas de Cabernet Franc, cómo le cambian el perfil aromático, lo elevan, lo potencian. Creo que es un equipito ganador muy lindo para Argentina.
Sí.
Uh-huh. Después, a ver, mi enemigo nos da vida, pero también no, nos sobremadura, que es el sol.
Claro.
El sol, uh-huh, el sol es muy lindo, es muy bonito, muy linda la irradiación solar, la fotosíntesis mucho más elevada que tenemos, las pieles más gruesas, pero... Hay que tener mucho cuidado con el sol, porque el sol, como nos da todas esas cositas, nos quita toda la frescura. Uh-huh. O sea, que después digo, el tema viñedos y buscar lugares de frío, Cachi, Altupalca, un poco Pucará. Creo que hay que seguir buscando cada vez más esos lugares, porque si sigue también encima el cambio climático,
sí,
tenemos que irnos a las zonas frías cada vez más. Son extremas. Uh-huh. Golpeadoras por el tema de las heladas, los granizos, pero bueno, creo que hay que tratar de seguir buscando eso, o buscar, como estamos haciendo en algunos lugares, cambios de conducción en los viñedos que nos aseguren un poco más de sombra, un poco más de menos irradiación solar.
Bueno, dos preguntas. Justo, mira, una me la acabas de dar vos, que es los cambios de conducción, a ver qué sistemas de conducción estás probando, y la otra es, a ver, te lo voy a preguntar a vos, que justamente sos el que más sepas, uno de los que más sepas incorpora, ¿no?, a las niñas. Si vos pensás que si hay alguna cepa o familia de cepas o cepas relacionadas a algún lugar, que vos digas, me parece que acá los valles se pueden dar muy bien porque se dan por el suelo, por el clima, etcétera. Entonces las dos preguntas serían esas. Esa primero, lo de las cepas, y segundo, ¿cuáles son los cambios de conducción de los que hablas?
A ver, cepa, tenemos que incorporar algunas cepas que nos den un poco más de frescura y más acidez natural, que nos quita el sol a veces, o nos quita nuestros suelos de arena y un poco salino. Tenemos que buscar esa cepa. Creo que estuvimos en una búsqueda de variedades con más color. ¿Y para qué quiero más color de lo que tengo? ¿Para qué quiero vino tan grueso que después no me va a entrar en la boca? O sea, sí, hay que tener cuidado. Yo iría a buscar cepas más de fruta, cepas de mayor acidez, probar unos sangioveses que nos den cosas un poco más suaves, más frescas, porque ya tenemos mucha intensidad y mucho tanino, mucha estructura natural. Entonces, bueno, ¿cómo relajo eso para que el mundo me siga queriendo, no? O reenamorar el mundo. Y después, sistemas de conducción, espaldero, tratar de abrir, como decíamos, unas liras. Estamos hace varios años trabajando los Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc con plantas mechuda, como decimos. Que sea el mismo cordón del espaldero, pero en vez de conducirlo hacia los alambres hacia arriba, que sea libre. ¿Bien? Que abra sus brazos, que me le dé más sombra a los racimos, que le dé otra frescura, que le dé otro entorno más natural, y estamos logrando bajar bastante los alcoholes. Estamos mejorando muchísima la frescura, la acidez. Creo que ha sido un cambio muy, muy bonito. En el porvenir estamos por empezar a usar un poco este año en Malbec, a ver si logramos Malbec más frutado, más fresco. Bueno, seguir buscándole, como decimos, la vueltita rosca a toda la frescura.
Bueno,
combatir el calor y el sol.
Bueno, te iba a preguntar sobre los pupis, pero no sé si preferís hablar vos o que preferís que hable Valentina de eso en su momento.
No, que hable ella.
Perfecto. Entonces, los pupis para Valentina.
Dejamos pendiente.
Sí, claro. Porque sabés que Valentina, yo le tengo un aprecio, sabés, es divina, básicamente. Vos sabés que le tengo mucho aprecio a Valentina, como te tengo aprecio a vos y a tu esposa, ¿no? Y lo que te iba a preguntar era más sobre tordos. Contame sobre tordos. ¿Qué es tordos? Por si hay alguien que no sabe qué es tordos, ¿no? ¿Y cuál es la idea detrás de tordos?
Bueno, mira, 2016 me habla Diego Goico, propietario de un viñedo acá en Tolombón, salteño como por adopción también, con adopción salteña, sí. Después estaba Molisten, entre porteñito y cordobés también, enamorado del Valle Calchaquí, me dicen, che, loco, tenemos una viña, ¿te animás a elaborarla? Bueno, y al principio me sumé como a ver qué onda, qué pasaba, qué no pasaba, y bueno, hoy estamos con el proyecto Los Tordos, porque nace de que el pájaro, ¿no? Pues el pájaro no usa su propio nido, sino que usa el de los amigos. Y como nosotros empezamos elaborando por varios lugares, nos pusieron los mismos enólogos Los Tordos, porque teníamos vino por todos lados. Era como ir poniendo huevitos en todos lados. Entonces nos pusieron ese nombre y quedó Los Tordos, y nos encantó. Y bueno, y empezó ese momento en el 2016, hoy tenemos ya, casi vamos a tener 6 vinos en la calle, más un poco de Ladran Sancho, que Ladran Sancho es otra línea de vinos.
Sí, sí, sí. Yo creo que te he tuiteado varias veces sobre Ladran Sancho.
Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, fue una opción en un momento. Hoy el Torrontés ha tomado una valoración muy grande por la escasez de blancos que hay en el mundo, y se está el 20% más en el mundo de blanco y rosado. Y era buscarle una vuelta rosca al Torrontés. Che, me decía, digo, tengo mucho Torrontés. Bueno, dice, che, ¿qué te parece que hagamos un estilo Asti? Bueno, dale, como un estilo Asti, que empieza la fermentación de un vino normal, y cuando quedan 60 gramos de azúcar, se le cierra la tapa en un tanque especial. Entonces, con 20 y pico gramos de azúcar, se juntan las atmósferas de presión como si fuese un champán, pero no en un botella, sino en un tanque grande. Y de ahí se lo congela casi a 4 bajo cero, se le da frío hasta 4 bajo cero y se paraliza la fermentación porque no hay microorganismo que soporte esa temperatura.
Sí.
Entonces, se queda con unos 8 grados de alcohol, 40 gramos de azúcar y con mucha burbuja. Entonces, se lo pasa por una cañería, se lo filtra y se lo envasa directamente. En un mismo proceso fermentativo se logra todo. Y es un estilo A, ¿bien? Que son los prosecos de Italia. Entonces, bueno, la idea era hacer un tipo prosecco de un torrontés. Y fue exitoso. Creo que es un producto que gusta muchísimo, un vino que encanta, pero acá en Salta no se puede elaborar porque no hay tanques que se pueda hacer ese proceso. Entonces nos tenemos que ir con el mosto a Mendoza, fermentarlo, procesarlo, y los costos son muy altos para el precio que hay que vender ese vino. Yo le digo, como Ladran Sancho es muy simpático, pero cuando lo venda a 8.000, 10.000 pesos, ya no va a ser tan simpático.
Claro.
Entonces, estamos ahí, que llevamos un par de años que no hacemos. ¿Bien?
Bueno, sin duda sos un hombre muy versátil porque también tenés tu huevito, como recién vos mismo mencionaste, puesto en San Juan, tu tierra de origen, porque también elaborás algo en común con Camuñas allí, ¿verdad?
Sí, con Juancito empezamos en una apuesta típica de enólogo borracho en un asado. que cuál el vino era más rico, no, que sí, que no, que él lo hacía con mucha barrica, le digo, hacete uno en beans, solo en beans, con racimo entero, y compré un tanque y lo puse ahí, y le digo, y al año nos vamos juntos y vamos a probar cuál es más rico y no. Bueno, estaban los dos muy buenos, lógicamente, después hicimos un blend, y bueno, así nació San Juan por mi sangre, le pusimos, como el tema de una... De una cuequita, creo que es cueca, no sé, me encanta ese tema, no lo sé ni creo que de género de música, no, yo escucho lo que me gusta y no tengo ni idea. Y es un folclore de San Juan y bueno, como que seguimos arraigados a San Juan de esa manera y más con el Pedernal, que es un valle amplio, muy rico, muy lindo. Y bueno, va, creo que es de donde hoy San Juan tiene una banderita para volver a posicionarse como los grandes vinos de Argentina. Como es Alta, como lo es Cafayate, como lo es el Valle de Uco. Entonces, bueno, está muy lindo la idea, pero hacemos mil. Este año creo que envasamos, del 2022 envasamos, ay, si no estoy loco, 1.800 botellas.
Claro.
Una pequeña partida, pero bueno, de algo que nos entusiasma y que bueno, que gustó mucho en el mercado y ya es la cuarta añada que hacemos.
Y antes para terminar, así ya te dejamos ir. ¿Tenés ganas de hacer otras cosas en San Juan?
No, mucho más no. A ver, yo no, ¿por qué? Yo solo puedo llegar a hacer algo si algún amigo me invita a compartir su casa. Porque yo no puedo estar ahí. Bien, claro. Es muy difícil hacer vinos donde uno no vive.
Claro.
Okay.
Claro. No sé. Donde uno no está. Si no tenés un amigo que comparte una idea o te quiera seguir tu locura y compartamos cosas técnicas, como en este caso con Juan Camuña, es imposible. Para mi punto de vista, imposible.
Bueno, Paquito. Bueno.
Paco, solo felicitarte por lo hecho y augurarte lo mejor por lo que viene en esta vendimia y por tu futuro. Una enorme felicitación por todo lo que haces, porque nos haces disfrutar mucho tus vinos.
Gracias a ustedes y bueno, muchas gracias que se han acordado de Paco Puga. Yo digo, esto me tiene una vida, ¿verdad?
No, créeme que era como, yo te lo escribí, te dije, era como un cargo de conciencia que tenía de no haberte llamado antes. Y que es verdad, porque, y esto lo digo en serio, creo, digamos, si vos hablas de los vinos del norte, sí, podés hablar de ciertas cosas, de ciertos vinos emblemáticos, pero digo, vos encarnás quizás, o sos la cara más visible de lo que son los nuevos vinos del NOA y de toda una revolución que hubo en el NOA en los últimos años, y para nosotros era como raro no haberte tenido, habiendo pasado tanta gente por aquí. Entonces, nada, ya nos sacamos un poco...
Nos sacamos un poco la culpa
y ya te vamos a tener de nuevo. Bueno, y cuando estés por acá por Salta, te vendrás presencialmente.
Sí, porque esto de charlar así en seco, como digo yo, no le hace bien a las gargantas.
Ah, tal cual.
Gracias, Paco. Bueno, chicos, que tengas buena vendimia y bueno, que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias, Paco.
Chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-3└ 3163-316354 o en nuestro Instagram, Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicidad.